Bienvenidos a Economía con Manzanas, el podcast donde desglosamos la economía de forma simple y clara, como si te lo estuvieran explicando con manzanas.
Sea que quieras entender por qué suben los precios, cómo funciona la bolsa de valores o qué es realmente una inflación, aquí lo descubrirás sin complicaciones.
Así es, nada de términos complicados ni fórmulas indescifrables. Aquí hablamos de economía para todos, de una manera fácil de digerir.
Prepárate para entender el mundo financiero con ejemplos sencillos, conversaciones amenas y un toque de humor.
Esto es Economía con Manzanas. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos a Economía con Manzanas. Yo soy Vale Sevilla y quiero que nos acompañen al programa donde desglosamos temas económicos para que sean entendidos por todos. No importa tu formación, hagamos de este espacio una herramienta poderosa para explicar la economía de manera fácil y sencilla. Hoy vamos a hablar de algo fascinante, el fetichismo de la mercancía. No es lo que están pensando. Es un concepto económico que Karl Marx desarrolló y que explica mucho sobre nuestra relación con los objetos que compramos. Pero antes, quiero dar paso a quienes conforman este espacio. Para quienes nos sintonizan por primera vez, quiero contarles que este programa lo integran estudiantes de la Maestría en Economía del Desarrollo de Flaxo. Así que demos la bienvenida a uno de ellos, David León. Hola David, ¿cómo estás?
Hola Vale, hola Lenín. Gracias por estar aquí presente en una edición más de Economía con Manzanas. El día de hoy pues tocaremos un tema bastante interesante y trataremos sobre todo de llevarlo a la realidad actual para que sea comprendido por todas las personas que nos están visualizando a través de las redes sociales.
Gracias David. De igual forma quiero dar paso a Lenín Paz. Hola Lenín, qué gusto verte.
Hola David y Vale, sí, muy contento de estar aquí en nuestro programa, ¿no es cierto?, dando continuidad. Una vez más hemos traído un tema interesante para que la audiencia, el público en general, pueda interesarse, ¿no?, y de alguna manera relacionar este nuevo tema con las actividades cotidianas que resuelven en su día a día.
Imaginemos lo siguiente, chicos, para dar paso a los fetiches. Están ustedes en una tienda de tecnología y para los que nos escuchan también, están mirando el último iPhone. ¿Qué ven realmente? ¿Un simple teléfono? ¿O ven un estatus, innovación, pertenencia a un grupo exclusivo? Esto es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Marx notó algo curioso. Cuando producimos cosas para venderlas, estas adquieren una especie de vida propia. Ya no vemos el trabajo humano detrás de ellas, sino que les damos poderes casi mágicos. David, en ese sentido, ¿por qué crees tú que la sociedad, y hablo por mí también, cambiamos nuestro teléfono cuando está perfectamente funcional por uno nuevo cada año?
Bueno, es algo interesante de notar en el comportamiento de los consumidores y, bueno, de todas las personas en general. Creo que tenemos que dar contexto a esto y pues creo que la respuesta también pasa por el hecho de que nos encontramos en una sociedad que prima el consumismo por sobre otras cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Entonces creo que esta tendencia al consumismo nos lleva a que, por ejemplo, tengamos que cambiar o nos creen la necesidad de cambiar un teléfono cada año, ¿no? Y también hay que considerar que muchas de estas necesidades son creadas por ciertas empresas de publicidad y, bueno, y demás, que precisamente quieren que a nosotros lleguemos hacia ese comportamiento.
Ok, y para usted, señor Lenin, ya que le veo con esa carita, usted también tiene unos lentes de marca niñada, pues.
Sí,
carísimos, por cierto. Cuéntanos, ¿qué es para ti el fetichismo? Y oye, cuéntanos de tus fetiches también, si es que tienes alguno.
Oye, ¿sabes que es interesante a veces buscar en la etimología de las palabras, ¿no? Digamos, el origen, ¿no? Lo que intentan como expresar. Entonces, fetichismo, ¿no? Dice que proviene del francés, fetichisme, y era una práctica, bueno, la traducción sería como algo mágico, ¿no? Y era una práctica religiosa que, digamos, se utilizaba para atribuir a algunos objetos fabricados o inanimados alguna especie de poder mágico, ¿no es cierto? Como amuleto. Entonces, en ese sentido, me parece que es otorgar, ¿no es cierto?, a un objeto una esencia propia, aislada, ¿no?, de los demás fenómenos sociales que de alguna u otra manera le atraviesan y le rodean, ¿no? Entonces, claro, atribuir una característica mágica,
algo como mágico, eso justamente iba a decir,
resulta como oculta, ¿no? Invisibiliza, como decía una vez más, las prácticas humanas que ahí suceden, ¿no? Pero fíjate que, o sea, esta palabra se utilizaba para estos actos religiosos, sobre todo, ¿no? Pero, digamos, como concepto, después Marx lo incorpora en su obra. Y bueno, a la final quiere dar cuenta de cómo, ¿no es cierto?, la mente humana le da como un valor, ¿no?, a las cosas que, digamos, que por sí mismas no tendría, ¿no?, pero pareciera que sí.
Claro, puede ser algo que quizá no lo tiene. Y en este sentido, lo interesante es que precisamente si es algo que no lo tiene, sin embargo, puede multiplicar su precio hasta 10, 20 veces.
Sí, pero ahí me parece interesante, ¿no?, que digamos cómo nosotros nos podemos, recuerda que la etimología era mágico, ¿no?, y de alguna forma somos seducidos, ¿no?, por esta cuestión de simplemente que a la mercancía, no sé, por la marca, por el prestigio que tenga, ¿no?, que disponga. Eso hace que realmente le demos un valor, ¿no es cierto?, que en esencia no tiene, ¿no? Entonces, bueno, no
dejaré. Yo creo que estás hablando desde alguna experiencia propia. Sí, porque haces hincapié, valor a algo que quizá no tiene.
No, sí, es uno siempre se queda traumado así con alguna frase, ¿no?
Pero eso es para otro tema de otro programa, amigo.
Sí, no sé, David, ¿qué opine?
Sí, o sea, retomando un poco lo que mencionabas, creo que esto del fetichismo en la actualidad está relacionado a un ámbito quizás sexual o erótico, ¿no? Sin embargo, retomando la etimología que mencionaba Lenin, creo que tiene más que ver con algo que es más esotérico, que quizás no está dentro de la comprensión sencilla de algo que estamos estudiando, de un objeto, ¿no? Y al analizar esto en el contexto de lo que planteó Marx, estamos de alguna forma tratando de entender qué es lo que existe detrás de un objeto, ¿no? Porque muchas de las veces nosotros en un intercambio comercial simplemente nos podemos situar como compradores o como vendedores y nada más allá de eso, ¿no? Pero no identificamos que detrás de un producto quizás hay relaciones sociales de todo tipo que no se les está asignando un valor o que quizás no está capturando este producto todo lo que existe detrás de él.
Correcto, entonces básicamente diríamos que esto es para referirnos a lo que se invisibiliza cuando nosotros estamos frente a algún objeto y vemos simplemente el objeto como tal y lo que nos puede dar, pero no vemos más atrás todo el proceso para que llegue a las perchas. ¿Sería esa la concepción que podemos llegar acerca del fetichismo?
Oye,
¿o qué más se agregaría? Dinos bien.
Es que sí es muy extraño porque, digamos, hay cosas, ¿no?, que, digamos, son como más fáciles de visualizar o de comprender en nuestro día a día, pero hay otras cosas que por tan abstractas, ¿no?, su comprensión no resulta tan
tan fácil,
¿no?, ni tan visible. Entonces, claro, por ejemplo, tú mencionabas la cuestión de mis lentes y así, y por ejemplo, yo cuando había recibido mis lentes, obviamente estaba como muy contento porque, digamos, ya tenía... Es como que volví a...
¿Volviste a ver?
A ver con claridad de nuevo, ¿no? Pero claro, o sea, todo el tiempo mi mente estaba concentrada como en los lentes, ¿no? Que estos lentes iban a aclarar mejor mi visión y así. O sea, siempre al objeto como esencia, ¿no? Si, digamos, el objeto como por sí solo, digamos, fuera a algo mágico, ¿no? Pero claro, jamás es mucho más difícil ponerse a pensar, ¿no?, quiénes estuvieron detrás de la fabricación de este objeto, ¿no? Y digamos, todo, no sé, el tiempo, los insumos, las cosas que hayan intervenido para fabricarla, ¿no? Y en base a eso, digamos, también podría tener, o sea, a la final, ¿no?, el producto tendría más valor por esas relaciones sociales que simplemente, no sé, por el ajuste de medición que tenga como tal, ¿no?
Correcto. ¿Sabes que lo que acabas de decir me hace acuerdo a una experiencia personal que quiero compartir con ustedes? Y es que precisamente este desconocimiento de lo que hay detrás de un producto o de un servicio es lo que hace que muchas veces sea menospreciado. Por ejemplo, ustedes saben, pero para los que no, yo tengo un grupo de música y muchas veces nos dicen, bueno, ya, toquen y les vamos a dar... Un refrigerio, un almuerzo. Les vamos a dar un almuerzo, exactamente.
¿What?
Y cuando nosotros nos ponemos como que no, o sea, esto cuesta, esto es ensayo, esto es repaso, estas son horas de preparación, la gente no sabe todo ese proceso que hay detrás y por ende lo menosprecia. Entonces, en cada proceso de servicios, para brindar un servicio, para ofrecer un producto, está detrás un proceso que muchas veces se invisibiliza, como tus lentes, como mi grupo de música. Y David, ¿a ti te ha pasado algo así?
Como el reloj de David.
Como el reloj de David, carísimo, por cierto.
Es casi nomás. Sí, o sea, y bueno, hay que analizar también que estamos hablando de un contexto de mercancías, ¿no? Uh-huh. Que muchas de las veces incluso el trabajo está visto como una mercancía en el que simplemente se le paga por las horas de trabajo a una persona. Sin embargo, hay mucho, hay una consideración quizás social y humana detrás de todo esto, ¿no? Y precisamente, pues, para poder profundizar en eso, pues, seguramente podemos aclarar esto con nuestra invitada que se vendrá después. Pero también quisiera tener en cuenta que, por ejemplo, en un producto, en una mercancía, ya lo explicaba Marx, hay un valor de uso y un valor de cambio, ¿no? Por ejemplo, en el valor de uso precisamente de un teléfono, por ejemplo, es cuánto me satisface a mí el uso de este teléfono, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Qué utilidades tiene?
O el estatus que me otorga en algunos casos.
Claro, podría ser el estatus que me otorga, pero el valor de cambio es por cuánto yo intercambio este producto, en cuánto lo estoy comprando en términos monetarios, por ejemplo, a través del dinero, o por cuánto podría yo cambiar ese teléfono quizás por alguna otra mercancía o algún otro insumo. Entonces, también el tema del fetichismo de la mercancía va relacionado a estos dos conceptos, y también un tercer concepto que es el valor del trabajo, que precisamente son las horas de trabajo que un individuo pues destinó para poder elaborar este producto. Entonces, teniendo en cuenta estos tres valores y esos tres elementos, pues también podemos analizar de mejor forma el fetichismo de la mercancía.
Así que ya sabes, las personas que nos están escuchando en casa o desde donde se encuentren, el fetichismo de la mercancía intervienen todos estos elementos que hemos hablado a continuación. Pero chicos, ¿ustedes creen que este fetichismo mercantil tiene consecuencias reales en nuestra sociedad, por ejemplo, en el consumismo desenfrenado de las cosas? Vuelvo al ejemplo del teléfono celular. El hecho de que uno vea un objeto como que le da poderes mágicos, esto no hace que uno consuma de más sin necesitar realmente ese producto, como cambiar de celular, pese a que el celular sigue estando funcional, pero lo cambio porque vino uno más nuevo, quiero que me dé un estatus el nuevo iPhone 16 Pro Max, o no sé cuál será el último. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto colabora en el consumismo desenfrenado?
Yo creo que sí, porque de alguna forma, no solo esto, sino que vivimos en una sociedad en la que está como en primer lugar el consumo, ¿no?, que las personas realizan, y segundo, también estamos como en esta época en la que creo que nos están precisamente infundiendo necesidades que quizás no nos
pertenecen. Necesidades innecesarias.
Exacto. Entonces, al suceder esto, claro, yo voy a querer comprar el teléfono de moda, o quizás quiero comprar ropa cada semana o cada mes. Y cuando necesariamente quizás eso no lo estoy requiriendo en este preciso momento, ¿no? Entonces creo que también pasa por ahí.
Pero a mí lo que también me llamó mucho la atención es de que, por ejemplo, uno creería, ¿no?, que las cosas que se fabrican con mayor tecnología, mayor productividad, terminarían siendo las más caras. Y bueno, creo que de hecho en el sistema actual que vivimos lo son, ¿no? Pero, por ejemplo, en su obra, Marx también mencionaba, ¿no?, que mientras más fácil es fabricar una cosa, ¿no es cierto? O sea, en realidad debería tener un menor valor, ¿no? Si es que se necesita mayor cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Dígase horas, días, semanas, para fabricar algún artículo, esto en realidad debería hacer que tenga un valor, ¿no es cierto? Un valor más alto, ¿no? Y creo que en la actualidad es al contrario, ¿no? Mientras, por ejemplo, las cadenas de montaje, no sé, que producen televisores, celulares o así, lo pueden hacer en un tiempo bastante rápido, un tiempo récord, ¿no? Uh-huh. Y claro, y termina siendo un producto bastante caro por la cuestión que ustedes mencionan, ¿no? O sea, no sé cómo esté posicionada la marca en el mercado, ¿no? O sea, ahí empieza a suceder el fetichismo como tal, pero no me deja de llamar la atención que en realidad lo que debería ser más, tener más valor, ¿no?, son los objetos que en realidad están atravesados por menos productividad, ¿no?, y que se demora más tiempo de sacarlos.
Interesantes, interesantes puntos de vista. Pero la pregunta del millón que me surge a través de todo esto: ¿cómo podemos ser nosotros más conscientes de este fenómeno? ¿O cómo hacemos el llamado a la acción a la sociedad, a los que nos están escuchando, de que existe este fenómeno? ¿Y qué hacer frente a este fenómeno del fetichismo?
Creo que...
fetichismo mercantil.
Valga la pena aclarar. Creo que pasa primero por entender estos temas, ¿no? Creo que es necesario que, digamos, en nuestro entorno podamos empezar a discutir esos temas y instruirnos, ¿no? Segundo, creo que es necesario saber que detrás de un producto existen personas que elaboraron este producto, ¿no? Y que muchas de las veces este trabajo no se da en las mejores condiciones, por una parte; por otra parte, quizás no está remunerado de la forma en que debería ser remunerado correctamente. Entonces, no es solo el hecho de que vamos a una tienda y compramos, sino también analizar primero qué necesitamos en realidad en nuestras vidas para comprar, por ejemplo, alimentos, cuestiones de vivienda, ropa, ¿no? Y segundo, pues entender que precisamente, como lo mencioné, detrás de un producto, de una mercancía, hay personas que elaboraron precisamente ese producto.
Sí, yo creo que lo más importante es tener una cercanía con las personas, ¿no? Por ejemplo, ahora que se ha puesto de moda mucho comprar por Temu, no sé si ustedes han comprado por Temu, pero...
ya nos exhibiste.
Por ejemplo, estuve el anterior fin de semana en Guápulo y con todos los vecinos del barrio, ¿no? Conversaban así que ya les habían llegado sus productos y todo eso. Pero claro, o sea, imagínate cómo esto puede agudizar, ¿no?, el fetichismo, porque... nadie, ¿no?, se había cuestionado realmente de dónde vendrán estos productos. La mayoría de esos productos suelen ser fabricados en países en vías de desarrollo, ¿no?, y detrás de esta fabricación suele llevar una explotación. Entonces yo creo que es muy importante que en la adquisición de un producto pueda existir una interrelación, ¿no es cierto? O sea, podamos hacer una visita siempre a la persona que está vendiendo el producto, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, digamos, alguien que viene a vender leche en un barrio, ¿no? Bueno, capaz que el señor que está vendiendo no ordeñó las vacas, pero de alguna u otra manera cargó los baldes al tanque, alguna cosa así. O sea, se puede ver de que, no sé, hay un esfuerzo, hay un cansancio, y la gente sí suele como también hacer comentarios de eso, ¿no? Y valorar y decir, chuticas, no sé, se ha sacado el aire, alguna cosa así. Entonces yo creo que debe existir ese acercamiento con las personas, ¿no? Y bueno, me preocupa mucho que las compras en línea agudicen mucho más la cuestión del fetichismo.
Claro que sí, puede colaborar también con la desigualdad social e inclusive normal. Como conclusión de esta parte, informémonos sobre el origen de los productos, valoremos el trabajo de cada uno de los objetos, cuestionemos nuestros hábitos de consumo y reconectemos con los procesos productivos. Así que cuando haga una compra, tome en cuenta todos estos puntos. Pero no te muevas de aquí, porque esto se pone aún más interesante. A continuación, en nuestro segmento Entrevista con Expertos, tenemos a Alba Sandoval, economista y estudiante de la Maestría de Economía del Desarrollo, aquí en Flaxo. Con su experiencia desglosaremos sobre el fetichismo, pero ojo, el fetichismo de la mercancía. David, cuéntanos, ¿quién es Alba Eliana Sandoval Vega?
Claro que sí, Alba es becaria de excelencia académica y de investigación en la Maestría en Economía del Desarrollo de Flaxo, Ecuador. Además, es graduada de Economía por la Escuela Politécnica Nacional y sus intereses en cuestiones de investigación son la ecología política, el marxismo y la economía ecológica.
Bienvenida. Hola Alba, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este espacio.
Hola, muchas gracias por la invitación. Hola David, Lenin y Vale.
No, a ti por haber venido y por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de, no de tus fetiches, tranquila, de los fetiches de la mercancía. Para esto, cuéntanos Alba, ¿qué es el fetichismo de la mercancía?
Bueno, en palabras simples, aunque la verdad sí lo resumieron bastante bien, el fetichismo de la mercancía hace referencia a un concepto en el cual nosotros, cuando compramos un objeto, solo vemos una relación entre estos dos objetos y no una relación entre personas, una relación que se da detrás de dónde vienen estos objetos. Entonces le damos a cada objeto una cualidad mística, como que tuviera valor por sí mismo. Pero en realidad lo que le da el valor es todo lo que sucedió detrás de la creación de ese objeto.
El proceso detrás del producto final que estamos observando. Interesante, gracias Alba.
Bien, por ejemplo, ¿cómo podríamos ver este concepto quizás en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, de alguna forma nosotros compramos un objeto, ¿no? Muchas personas compran un objeto en el mercado, en alguna tienda. Sin embargo, quizás en ese momento no se ponen o no se detienen a pensar en qué habrá detrás de eso, ¿no? ¿Cómo podemos llevar quizás a entender este concepto en la vida cotidiana?
Claro, bueno, tampoco tenemos como la aspiración de que cada vez, o sea, hacer un ejercicio.
Muy largo, ¿a qué hora usted compra, pues?
Claro, porque la vida no es así, ¿no? La vida no es así. Pero sí es importante tenerlo, aunque sea en cuenta, o sea, que sea parte de nuestro análisis de la sociedad en la que vivimos, lo que sucede cuando nosotros compramos algo o consumimos algún bien o algún servicio. Entonces, esto nos ayuda mucho a cuestionar ciertas cosas que damos por sentado, que justamente llevan a actividades como, bueno, a actitudes como el consumismo voraz, que también lo mencionaron. Entonces, el consumismo y el fetichismo no es lo mismo, pero el consumismo se da también porque existe este fetichismo de la mercancía, porque se invisibilizan muchas cosas detrás de cada objeto.
Al decir que invisibilizamos cosas detrás de un objeto, ¿quieres decir que estamos no observando, por ejemplo, cómo se produce este objeto?
Pero, digamos, lo más preocupante podría ser, ¿consideras tú que sea que se enmascara la explotación del trabajo?
Exacto. O sea, en realidad el concepto viene justo porque Marx habla de la explotación del trabajo que conlleva la producción de los objetos que utilizamos. Entonces, por ejemplo, como también lo explicaron, los objetos tienen valor de uso, que es el valor que me satisface una necesidad, por eso el objeto tiene valor.
Alba, ¿puedes ponerle en ejemplos con un producto para que quede claro para la audiencia?
Claro, con esta botella, por ejemplo.
Ok.
Ya, esta botella, solo la botella, no el agua, el agua.
Solo aparte. La botella. Solo la botella.
Solo la botella.
Es alcohol, no agua.
Es puro.
Es que era un tema fuerte.
Ok. Es que estamos hablando de fetichismos.
Si entonces, quiere, esta botella tiene un valor de uso, ¿no? Me permite contener un líquido durante largas jornadas, ¿ok? Entonces, satisface una necesidad que yo tengo. Entonces, póngase ese ya serio, es mi valor compañero. De uso. Ahora, esta botella tiene un valor de cambio. Digamos que yo más o menos le calculo que por esta botella puedo conseguir, no sé, 3 botellas de agua desechables. Ya, o puedo conseguir una camiseta así sencillita. Yo estoy equiparando mi objeto a otros objetos. Y lo que me permite equipararlos es el valor que tiene encerrado la botella según la producción que tuvo. Es decir, cuánto trabajo, medido socialmente, no solo como cuánto trabajo un trabajador puede poner, sino socialmente como el promedio, digamos, de manera más sencilla, ¿cuánto trabajo encierra en la creación de esta botella? Y por eso yo puedo equipararla a otros objetos, si no, no podría equipararla a otros objetos, porque sería, de hecho, casi imposible de equiparar, si no les tengo como en una base en la cual estos tengan algo en común, que es el trabajo humano. Entonces, basado en eso, el fetichismo de la mercancía lo que hace es que en vez de ver a los objetos por su valor de uso o por el valor del trabajo que tiene encerrado el objeto, lo que hace es como que lo absorbe, lo invisibiliza todo eso y le da un valor por sí mismo.
O sea, lo reduce.
Lo reduce a un valor por sí mismo que es el que vemos en el mercado, ya que sería el valor de cambio.
¿El precio podría ser en este caso?
En este caso sí, pero no siempre es equiparable. Pero en este caso es el valor de cambio que un objeto me da, y ya ni siquiera veo si está cumpliendo su rol de suplir una necesidad o cómo lo está haciendo.
Interesante. Oye, yo te quiero preguntar algo, porque Marx, quien es el que desarrolló esta concepción, lo hizo hace más de 150 años. ¿Cómo se manifiesta este fenómeno, lo que nos acabas de explicar, en la era digital y tal vez con las redes sociales? ¿Cómo tú lo explicarías?
Bueno, en realidad tampoco es que ha variado mucho
la esencia en sí.
La esencia, o sea, cómo se expresa este concepto en la sociedad. Aún con la tecnología, los avances tecnológicos, la producción de los bienes que tenemos sigue encerrando estas dinámicas, una relación social de producción en la cual unos tienen los medios de producción y otros son los que van y, digamos, lo único que tienen para dar es su fuerza de trabajo. Entonces,
los dos grupos socialmente marcados, exacto, de siempre,
que es en el cual se basa el concepto. Okay. Entonces, lo que sucede es que cuando uno va y produce, te desligas de lo que estás produciendo. O sea, como sucede en este sistema, lo que sucede es que cuando tú vas y produces, no te entiendes como tú, el productor de lo que estás haciendo. Tú vas,
o sea,
a trabajar.
El productor en sí mismo es el que no comprende. Desde ahí partimos en la, claro, en la nula comprensión del proceso en sí. Desde la misma persona que produce.
Y claro,
que
uno mismo.
Comprenda, ¿no? Quizás está obviando voluntariamente esto. Este mecanismo.
No sé si voluntariamente
o involuntariamente por el sistema.
Exacto. No nos entendemos como los productores de las cosas. O sea, en lo que trabajamos no lo entendemos como fruto de nuestro trabajo, porque al final, ¿quién es el dueño de lo que se produce? Es el dueño de los medios de producción.
El capitalista.
Entonces, el punto es, el que trabaja no se entiende como dueño de los productos que está generando, y solo del salario. Entonces ahí ya vemos cómo se reduce totalmente el trabajo a un salario, que es otra mercancía.
Justo que tocas el tema del salario y la mercancía, digamos, a la final esa relación, ¿no es cierto?, de entre obrero y capitalista, ¿no?, genera este concepto de plusvalía, ¿no? No sé si nos puedes explicar a qué se refiere el concepto de plusvalía o plusvalor, creo que lo dice Marx, ¿no?
Claro. Según lo que entendimos del valor que encierran los objetos, el valor relacionado con el trabajo, igual con el ejemplo de la botella. Cuando nosotros pagamos el precio de la botella, este precio incluye que está pagando los materiales de la botella, está pagando un salario que, ojo, el salario no es equivalente al valor que se puso en producir a la botella, simplemente es el pago por horas trabajadas.
El promedio que hablabas tú.
Exacto, pero es un salario por horas trabajadas, no por el valor de lo que tú estás produciendo. Claro. No sé si se entiende esa distinción.
Hay que diferenciar las horas de trabajo con lo que yo en realidad estoy trabajando.
Claro, por ejemplo, si yo en 8 horas de trabajo produzco 1,000 botellas, ¿ya? Al final, a mí el salario, lo que normalmente le van a pagar máximo son unas 10 botellas.
Ya.
Hablando en términos de...
Ok, o sea, si le pusieras como a dólar la venta de cada botella, por 1,000 botellas que produces, $1,000, pero a ti te podrían pagar $10.
Exacto. ¿No? Porque me pagan la hora, ajá, no el valor de lo que yo produje.
Oye, pero ¿y esa diferencia? Creo que Marx lo dice, que es un robo, ¿no?
Claro, esa es la plusvalía, es del robo al trabajador, que es lo que yo de alguna manera estaba explicando alguna vez a los compañeros también. Si tú le sacas de la ecuación al capitalista, si tú le sacas de la ecuación, ¿qué tienes? Tienes trabajadores que son los dueños de lo que producen y solo necesitan organizarse cómo producir lo que necesitan. Y ya no necesitas como estar pensando en que cuánto salario me hace falta para comprar todo esto, el problema del desempleo, un montón de temas que para nosotros son normales y decimos como, es que en economía siempre hay desempleo, es que en economía siempre va a haber pobreza, es que... Y cuando nosotros le quitamos de la ecuación, de esta ecuación de la producción al capitalista, podemos ver directamente que los trabajadores son los que crean los productos y en realidad lo que les falta es como organizarse, ¿no? Y ya no tienes ese robo al trabajador, el plusvalor, y ya no tienes en este caso este fetichismo de la mercancía de que el producto solo es un producto que tiene valor en sí, sino que tiene valor porque es producido socialmente para una necesidad. Que ahora no lo vemos así. Ahora los productos no se los ve así.
A lo que llegaríamos es precisamente en lo que hemos conversado en algunos espacios, de que el sistema actual quizás no es el adecuado para precisamente reflejar de forma real las relaciones económicas que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué podrías decir respecto a la gente que argumenta, bueno, y con gente me refiero a sectores académicos, sociedad civil y demás, que en realidad el capitalista debería quizás ganar este excedente del trabajo precisamente por su iniciativa de inversión, por precisamente arriesgarse a invertir en una determinada localidad o demás, que es lo que quizás comúnmente se escucha en la actualidad, ¿no? Que por qué le vamos a quitar quizás este excedente, esta rentabilidad que tienen los empresarios, y es que en realidad son acreedores de lo mismo, ¿no?
Claro, o sea, en realidad ahí es importante entender que... O sea, no me quiero ahondar mucho en todo el...
Hazlo de manera concisa.
Ok. Superficial. Entendiendo primero cómo el capitalista llega a ser capitalista. Exacto, o sea, ¿por qué no lo preguntamos desde ahí? O sea, no, las cuestiones de si el capitalista requiere o no como que tener acceso al robo del valor del trabajo... No se pregunta entendiendo desde dónde se origina la posición del capitalista, claro. Incluso históricamente.
En la actualidad sino es que algo solo, dado. ¿No?
Exacto, o sea, es algo dado, es como que se le entiende que tiene ya el derecho de por sí. Entonces el capitalista normalmente ya tiene una propiedad sobre los medios de producción. ¿Los medios de producción qué son? Pero al final también son objetos. ¿Y son objetos creados por quiénes?
Por trabajadores.
Por los obreros.
Exacto, entonces... El hecho de por qué llega a acumular lo que tiene y a tener lo que tiene, te va a dar esa respuesta también de si tiene o no el derecho a. Ya ahí es una discusión histórica de larga data, pero que no la... O sea, no vale tampoco solo normalizarlo y decir que hay personas que tienen derecho a tener... apropiarse del valor del trabajo de otros. O sea, yo creo que es importante ir desquitando... Dejar de normalizar.
Exactamente, tener como una conciencia, ¿no? De todo lo que implica. Ya han surgido nuevos conceptos y súper interesante la temática. Y cómo se va conectando, ¿no? Cada uno de los elementos que integran el proceso de producción y de la economía en sí. Oye, Albi, con respecto a esto del fetichismo mercantil, ¿cómo se vincula este concepto con la economía de la experiencia? Porque ahora está muy normalizado de que pago por la experiencia. Hemos de haber escuchado alguna vez, donde pagamos más por vivencias que por objetos físicos. Entonces ahí como que veo una conexión con esto del fetichismo mercantil, porque básicamente pago por esa magia que me da un producto que quizá no lo tiene. Entonces, ¿cómo se vincula este concepto?
Claro, por ejemplo, en este caso estaríamos atribuyéndoles aún más características,
profundizando más.
Ajá, como más en nuestra psiquis que, por ejemplo, consumir cierto bien me va a hacer feliz o me va a dar como este sentimiento de plenitud.
Es como cuando vas a un restaurante que pagas $50 una comida.
Y por una comida malísima.
Puedes comer la misma comida por $5 en otro lugar, ¿no?
Claro, o sea, ahí en realidad sí como se... Ya se estira mucho más esta necesidad de que nos han creado de creer que a través del consumo alcanzamos una plenitud. Ajá.
Es que no pagas el servicio ni el producto, pagas la experiencia. Eso es lo que nos dicen básicamente. Oye, y tengo otra pregunta para ti. Este escenario, este fetichismo mercantil, con la creciente preocupación por el cambio climático, tú que estás bastante enrolada en ese tema, y la sostenibilidad, ¿tú crees que las nuevas generaciones están desarrollando una relación diferente con las mercancías o van siguiendo con este patrón? ¿Y cómo esto impacta precisamente al cambio climático?
Bueno, en base al ejemplo que ustedes mismos mencionaron con Temu, primero podemos decir que se ha agudizado. O sea, es más difícil ver de dónde vienen las cosas ahora que puedes comprar online. Es mucho más difícil hacer todo el rastreo hasta ver cómo, por ejemplo, de dónde vienen los materiales de lo que estamos consumiendo. Estos materiales, bueno, el fetichismo de la mercancía sí parte más de las relaciones entre los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Pero podemos extenderlo en este caso a sus implicaciones ambientales. nosotros no tenemos idea de cuánto está contaminando el objeto que estamos trayendo por Temu. No tenemos idea de dónde salen estos materiales.
¿Quiénes están implicados en el proceso también? Se habla de explotación y no simplemente a personas, sino también a niños.
Exacto. Hay explotación infantil durante la producción de estos bienes. Hay explotación de recursos naturales de manera...
indiscriminada, se podría decir.
Indiscriminada y devastadora. Y muchas veces son de nuestros propios países. Por ejemplo, los minerales que extraemos de acá y que dejan todos los pasivos ambientales de aquí, toda la contaminación... nosotros mismos los compramos, o sea, salen de aquí, se transforman en China con mano de obra barata, a veces infantil, luego se contamina en todo el proceso de traerlos de acá, todos los combustibles que se necesitan para traerlos, y acá cuesta $1.
Pero entonces, qué difícil abstraer todo eso y darse cuenta, ¿no? Porque la gente se suele quedar muy contenta, muy feliz, ¿no? Ahora, como tú mencionas, que ha aumentado la compra en línea, ¿no? A través de Temu. Yo también he visto en mi barrio a los vecinos dialogar, a mi familia también, ¿no? De que ya llegó sus zapatillas, ya llegó su producto y todos se ponen contentos, ¿no? Entonces también me dijeron que ya llegó un regalo que me habían comprado y yo también me puse contento.
Generador eléctrico de ser.
¡Claro!
Otros lentes.
Otros lentes.
Otros lentes. Pero es que, o sea, te alegra, sí, ¿no? Y qué difícil, ¿no? Darnos cuenta de realmente todo lo que está involucrado detrás de eso. Ahora, lo que me preocupa también un poco, ¿no? Y quería preguntarte, Albita, es que, si bien es cierto, para que exista fetichismo, ¿no? Detrás de la fabricación de un producto tiene que existir humanos, ¿no es cierto? Y relaciones humanas que, digamos, a la medida que gastan su fuerza y toda esa cuestión, se va generando valor al producto. Bueno, a lo que quiero llegar, ¿no? Es de que si en este momento donde, digamos, si bien es cierto, la inteligencia artificial está en sus inicios recién, ¿no? Pero cuando ya empiece a reemplazar con mayor dureza, digamos, el trabajo físico humano, ¿no? ¿Se podría seguir hablando de que una mercancía producida por un robot, ¿no? Pueda seguir teniendo este concepto de fetichismo, ¿no? ¿Se pueda seguir generando plusvalor si ya no existe un humano detrás de su fabricación?
Una cuestión rapidita, solo, por ejemplo, yo he visto que Temu precisamente ni siquiera existen humanos ya detrás de estos productos. En realidad lo que existe es una gran cadena en el que interactúan robots que producen todas las mercancías y por eso es que es demasiado barato. Y de hecho la tendencia es de que en 2 o 3 años los productos sean aún más económicos por digamos la apertura de nuevos mercados y por precisamente la mecanización con más robots dentro de estas fábricas. Entonces creo que más o menos va por ahí.
Ok, a ver, primero podemos analizar este proceso de la inteligencia artificial. Bueno, no es lo mismo que los robots, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la inteligencia artificial reemplazaría cierto trabajo intelectual. Ya, lo voy a dejar a un lado, me voy a la parte robótica.
Que sería, digamos, la parte más
la
operativa.
Parte física, ajá, física, okay. Donde más se puede expresar el tema del de plusvalor, del que hablaba Marx, ¿no? Porque en su tiempo no había inteligencia artificial. pero en este caso... También la robotización se da por etapas y no implica que porque en la última etapa de producción de un producto existan robots, no implica que en las otras etapas detrás de extracción, de transportación, de un millón de etapas que tiene que tener la vida útil de un producto, no exista el trabajo humano. Entonces, si bien ahorita hay, tal vez ya existe en ciertas etapas de la producción la robotización, todavía existe el trabajo humano detrás de los productos. Y de hecho, el, digamos, alcanzar la robotización total de la producción, de alguna manera, en un sistema capitalista es una pesadilla, porque dices, ¿dónde están los trabajos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a tener dinero? Etcétera. Pero en un sistema en el que solo buscas crear productos para suplir necesidades, es el sueño. Porque ya tienes cómo crear esos productos para suplir necesidades sin pensar en los productos como su valor de intercambio, que es el fetichismo, sino solo productos para suplir necesidades de la gente, ya no tienes este problema. Ya no se consideraría un problema. De hecho, puedes liberarte ya como ser humano de ciertas actividades que que de alguna manera históricamente fueron necesarias hacerlas y en algún punto ya no, y ya puedes dedicarte a otro tipo de desarrollo intelectual, cultural, que tienes el tiempo para hacerlo porque ya tienes tus necesidades básicas cubiertas por el trabajo de los robots. Pero es en otro sistema. En este sistema, claro, es la pesadilla, ¿no? ¿Y quién compra? O sea, ¿quién compra estos productos si nadie trabaja en elaborarlos? ¿Cómo llegamos a generar en este mismo sistema el trabajador sin trabajo que no tiene para tener sus necesidades cubiertas y un capitalista que acumula todas las mercancías de un lado y que no las puede vender porque ¿quién compra?
Ahí entra la renta básica universal.
Y si quiere revisar ese tema, pues revise nuestro podcast de la semana anterior, donde usted va a entender qué es la renta básica universal. Albi, muchas gracias por tenerte aquí. Oye, podríamos hablar de esto, pero horas. Pero para terminar, quiero preguntarte, ¿qué consejo le darías a nuestros oyentes para desarrollar una relación más saludable con el consumo y precisamente con la mercancía?
Bueno, primero creo que es importante siempre no comprar impulsivamente en general.
Apúntelo, por favor, madre, si estás oyendo esto, no compres en Temu, gracias.
Tú apuntarás.
Ya me exhibiste.
Sino analizar las necesidades que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué consideramos una necesidad?
¿Qué es lo que necesito?
Cuestionarlo, cuestionar si realmente esto lo necesito o solo lo quiero porque me prometieron que iba a ser feliz con el objeto. ¿Qué es lo que normalmente nos prometen? De hecho, o sea, todos estos comerciales de Temu a mí son mis pesadillas.
Son un poco raros, ¿no?
Ajá.
Oye, y aparecen a cada rato.
Sí, ajá. Y aparecen una serie de cosas que son medias místicas.
Y gratis.
Y a $1.
Exacto, entonces es como te prometen que vas a ser feliz. Básicamente todos los comerciales te prometen que vas a ser feliz consumiendo un producto. Y el punto es que no hagamos del consumo nuestra identidad. Ahorita es muy común entenderse, cada quien se entiende como consumidor de mercancías. Entonces, mientras yo consumo estas mercancías de calidad o de mayor precio y otros consumen estas mercancías más tecnológicas, que no sea tu identidad el consumo, ¿no? Eso creo que es muy importante entenderlo como personalmente. Y luego también me parece importante entender qué es lo que yo hago a cada día aportando a esta sociedad, o sea, cómo mi trabajo también moldea esta sociedad y qué es lo que yo merezco de ese trabajo también. No entenderlo como que solo mi trabajo vale tanto dinero y ese dinero se transforma en estas mercancías.
Ok.
Sino cómo yo aporto también día a día a la construcción de esta sociedad y no reducir todo eso, todo ese valor a una mercancía me parece importante, sino es un aspecto social mucho más allá de...
Mucho más amplio. Así que ya sabe, quien nos escucha, por favor, a tener más conciencia sobre estos procesos que lo realizamos de forma diaria todos nosotros. Reflexiones finales. David, ¿qué podemos reflexionar a partir de todo lo que se ha conversado?
Bueno, primero agradecer a Alba por estar aquí. Creo que es súper valioso los conocimientos que nos puedes compartir y sobre todo, bueno, siempre hemos llevado esta discusión en las aulas de clase, en los cafés, en las salidas, en el parque de Flaxo. Entonces agradecer tu presencia, creo que siempre es muy bueno compartir con este tipo de gente que sabe mucho de muchas cosas. Y eso, pues me quedo precisamente con la reflexión que tú hacías, ¿no? Quizás observar que estamos formando parte de un sistema que a lo mejor lo que quiere es de que nosotros trabajemos día a día de forma mecánica, pero no estamos muchas de las veces siendo felices ni realizados dentro de lo que nosotros queremos hacer en realidad, ¿no? Entonces creo que esa es una cuestión que debemos siempre tener presente, y también el tema este del consumo, que para mí existen ciertas necesidades que son infundadas por empresas, por la publicidad que tenemos, ¿no? Y que muchas de las veces ni siquiera necesitamos, ¿no? Como cambiar el teléfono cada año o comprarnos lentes nuevos como lo hace la Lisa cada año.
Cada dos meses
cambiar.
Disculpa.
Entonces eso, agradecerles a ustedes, chicos, y pues estaremos conversando en el próximo podcast.
Claro que sí. Lenin, su reflexión final.
Sí, bueno, para nuestros queridos seguidores y fieles oyentes de nuestro programa.
Que nos sigan, invítenle a que nos sigan en los diferentes medios de comunicación. Siguiendo. Que nos sigan siguiendo, por favor. Estamos en Radio Flaxo, ¿dónde más?
Por favor. Sí, una última reflexión. Decirles, ¿no?, que el tema que hemos traído hoy acerca del fetichismo de la mercancía es un tema que fue propuesto e investigado por Marx, ¿no?, en su libro El Capital, escrito en 1867 en Inglaterra, ¿no? La versión original está escrita en alemán y podemos decir como reflexión final, ¿no?, si es que Alvita también nos puede ayudar, si podrías decir como tres conceptos clave que dentro del capítulo 1, ¿no es cierto?, Marx haya abordado.
Parece pregunta de examen, ¿no?
Por favor, y tiene tres minutos para justificar su respuesta.
¿Verdadero o falso?
Justifique.
Justifique por qué.
Bueno, o sea, conceptos clave y de hecho que los abordamos aquí son el valor de uso y el valor de cambio, son los primeros que topa Marx en estos capítulos, y el valor del trabajo, el valor social del trabajo, ¿ya? Entendiendo estos de manera intuitiva, como lo intentamos explicar aquí, él también pone sus ejemplos para demostrar cómo las mercancías, en este caso, lo único que tienen en común es el valor del trabajo que encierra. Entonces, en ese sentido, no sé si quieres que ahonde más en eso, pero yo creo que, o sea, hago una invitación en realidad a leer detenidamente, ajá, porque siempre...
Denos el nombre del libro para que lean. ¿Qué libro deberían leer?
Marx, porque justamente comentábamos tras micrófonos que resulta un poco pesada la lectura, sobre todo si estás iniciando como uno.
Sí, es pesado, y hay libros, de hecho, hay autores que intentan explicar a Marx, o sea, no como...
¿Y lo han logrado?
Yo sí recomiendo leerlo directamente, más que leer autores que hablan sobre Marx, leer a Marx directamente, pero claro, con paciencia, o sea, como te explicaba, leer una oración y entender, o sea, estar seguro de que entendiste la oración y seguir. Porque a veces como ya estamos acostumbrados a leer cosas un poco más ligeras, entonces las leemos así.
Claro, corriendo. Como sí. Que estuvieras entendiendo y pasas.
Claro que sí, a leer y a la luz de la vela. Bueno, muchas gracias, Alba, por haber venido a este espacio. Despídete, por favor, de nuestra audiencia, tus palabras finales. Muchas gracias de antemano por haber estado aquí.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, me despido de la audiencia con una pequeña... reflexión final, y es que los objetos no tienen valor porque se vean bonitos, porque se vean brillantes, porque el comercial te dice que te hace feliz, sino por el trabajo que nosotros día a día los insertamos en estos objetos.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan encontrado útiles las explicaciones y discusiones que tuvimos. Recuerden que el fetichismo de la mercancía es como una ilusión colectiva que hemos creado. Los objetos no tienen poderes mágicos, son el resultado del trabajo humano. Y por favor, la próxima vez que vayan a comprar... expertos, a nuestra experta, por su valiosa participación, y a nuestros estudiantes por sus interesantes aportes. No olviden que la próxima semana trataremos un tema igual o más interesante. Así que los esperamos a la misma hora aquí en Economía con Manzanas. Chau, chau.
Y así hemos llegado al final de este episodio de Economía con Manzanas, donde tratamos la economía de manera sencilla y sin complicaciones. Esperamos que hayas disfrutado y sobre todo que hayas aprendido algo nuevo para entender mejor el mundo financiero. Esto fue Economía con Manzanas, el podcast donde simplificamos la economía para que todos la entendamos. Hasta la próxima.